Vale, empezamos el taller de lectura en el capítulo 12, que es donde lo habíamos dejado, en la segunda parte. Socialistas y anarquistas después de 1871. Aquí se hablará de lo que supone la derrota de la Comuna de París, lo que implica un movimiento obrero que queda totalmente reducido, además con luchas internas, Bakunin, Marx y partidos obreros. Hablará de un partido socialdemócrata fuerte, pero sin contar todavía con un peso específico en la política alemana y con una estrategia de no revolución, es decir, alejándose ya de la democracia que se habla en el libro, del concepto de democracia, del movimiento democrático, y entrar en el Parlamento, ¿vale? Incrementando el número del partido, ¿vale? Es un capítulo corto, ¿vale?
Muy bien, pues venga. Socialistas y anarquistas después de 1871. Después de 1871, el número de obreros en Europa que estaban decididos a luchar por la emancipación de su clase era relativamente reducido. Además, este pequeño grupo de trabajadores se había sacudido por violentas luchas internas. Por un lado estaban los seguidores de las ideas de Bakunin. Rechazaban la política partidista habitual y la participación en las elecciones parlamentarias. En otro lado se encontraban los defensores de un partido político obrero independiente, cuyo principal objetivo era ganar una posición en el Parlamento y presentar las quejas de los trabajadores. De hecho, Marx había disuelto la Internacional porque no le interesaba ser el líder de partidos obreros débiles, de poco relieve e incapaces de llevar a cabo una revolución.
Perdón, Marx había disuelto la Primera Internacional.
Ah, bueno, sí, la disolvió llevándosela a Estados Unidos, que lo explica más tarde, creo, aquí, creo. Los anarquistas no podían ir para allá, pero el objetivo de hacerlo era porque...
Creo que lo explica en páginas anteriores.
Es para situarme, porque
vale. Solo había una todavía.
Sí, yo ahora estoy leyendo un libro que, bueno, un poco me lo dio un colega y por obligación, pero mira, al final me ha gustado, La Rosa de Fox, que se titula, habla de las revueltas en Barcelona de 1870. Y bueno, creo que aquellas revueltas están muy impregnadas por el movimiento anarquista internacional, ¿no? Y parece que aquello creció con esa idea nacionalista de la que hablábamos ahora, porque nosotros somos algo raro, ¿no? Algo diferente, que somos capaces de liar la parda por las famosas bullangas. Y de hecho el autor habla como si en las revueltas, como si aquello se generan por generación espontánea. Y yo le veo ahora trabajando este libro y hablando de la Primera Internacional, donde el anarquismo creó sus internacionales, ¿no? Que nosotros desde la izquierda no hablamos porque otro marco que nosotros desconocemos. Muy, todo ese movimiento que se produjo en Barcelona o en España, muy encabezado por los anarquistas, ¿no? Y bueno, me parece interesante.
Bueno, pues simplemente es por eso, porque Marx nunca estuvo por partidos políticos al margen del movimiento, al margen de un movimiento social. Entonces, hay una derrota brutal en la Comuna de París, pues que pintamos en un partido. Entonces, antes de que siguiesen, eso ya son estrategias entre diferentes opciones políticas, antes de que los anarquistas de alguna manera siguieran utilizando ese instrumento, pues prefirió, pues eso, lo llevó a Estados Unidos.
Bueno, seguimos.
¿Qué años dices eso de la Rosa de Fock?
Pues entre...
¿1800?
Sí, 1850.
Un poco más tarde, lo pregunto.
Sí, no, las bullangas empezaron en 1820, 1850, creo recordar. Sí, se me quedó un dato que me dejó helado, porque no, la esperanza de vida en Barcelona en 1850, en el libro pone 25 años.
Sí, puede ser, pero es que la sociedad después...
25 años.
De la primera fase de industrialización, las esperanzas de vida, 25, no puede ser, por 30 y pocos... Seguro, 30 y poco seguro.
Madre mía, qué condiciones de vida tan duras.
Fermín, si estuviese aquí, creo que podría explicar cosas. Tsunami.
Seguro.
Él era muchos hermanos y...
También teniendo en cuenta que, porque el índice de mortalidad infantil era...
del 50%.
Salvaje. Y eso se hace media.
Baja la
media.
Y se
hace media, claro. Pero porque era... Sobrevivía uno de cada...
Sí,
llegaba a los 10 años, uno de cada... ¿Cuánto?
En los orfanatos era de los famosos expósitos del 90%.
La mortalidad infantil en los orfanatos.
Sí, la sopa boba viene de ahí, de agua que les daban. Con...
Claro.
Pero en todas las sociedades... industrial, la primera fase de industrialización, la esperanza de vida era bajísima.
Sí, sí, sí.
Son los 30 y pico años.
Sí.
La época preindustrial también, pero del lado que eso de pensar que la industrialización ya supone que automáticamente la clase obrera mejora su situación, al menos en un aspecto, pues es bastante.
Sí,
no.
Sí, sí.
Sobre todo siglo XIX, vamos. A pesar de ello, la disolución de la Internacional no puso fin a la lucha entre los bakuninistas y los supuestos marxistas. Mientras que los anarquistas que seguían a Bakunin atacaban con vehemencia a Marx, los pequeños partidos obreros siguieron apoyando a Marx y Engels. Así, incluso después del fin de la Primera Internacional, siguió existiendo cierta comunidad de intereses entre Marx y los partidos políticos obreros. El Partido Socialdemócrata Alemán era el partido obrero más fuerte en ese periodo. En 1875... los lasalleanos se habían aliado al fin con los seguidores de Liebknecht. En las elecciones del Reichstag de 1877, el Partido Socialdemócrata Alemán ganó 12 escaños de un total de 397. Era poco, teniendo en cuenta la existencia del sufragio universal en una Alemania ya muy industrializada. Aún así, el Partido Socialdemócrata era mucho más fuerte que sus homólogos en Austria, Italia, Francia y los estados más pequeños. Es evidente que ante una distribución tan desigual del poder, los partidos obreros de Europa no podían pensar en una revolución, sino que se contentaban con aumentar su número de miembros mediante la propaganda legal, entrar en el Parlamento y lograr mejoras económicas para los trabajadores. Aún así, en ese tipo de trabajo pacífico y modesto en defensa de los intereses laborales de los trabajadores, nos satisfacía un pequeño número de hombres repartidos por toda Europa, y los compas vivía el recuerdo del pasado revolucionario. Simpatizaban con las masas oprimidas de Europa y sentían que habían sido traicionados por los partidos políticos. Por todas partes, dirigían su odio en particular a los partidos socialdemócratas legales. Como a menudo ocurre en la psicología política, mezclaban causa y efecto y reprochaban a los socialdemócratas la debilidad del movimiento obrero y la dureza de los tiempos. Estos radicales apasionados declaraban que los partidos obreros legales no eran más que máquinas electorales que engañaban a los trabajadores para que unos cuantos líderes ocuparan escaños en el Parlamento e hicieran negocios políticos y personales con la clase dirigente. No hacían falta elecciones parlamentarias, sino acciones revolucionarias. Esto es un poco lo que dice Vox ahora.
Esto es una buena cosa. Ahora va a criticar.
¿Qué dices?
Hombre.
Esto, sí. Sobre los partidos.
Sí, claro. Pidiendo después al ejército que haga lo que haga falta, que tenga que hacer para acabar con el tal. Bueno, al fondo, aparte del color de quien lo haga, los discursos son muy similares. Venga de un lado o vengan de otro.
Pero es un discurso falangista, ¿no? Aquello que vimos una vez, que yo no sé qué dije, y sobre este partido.
Pero eso, lo de las máquinas electorales que engañaban a los trabajadores para unos cuantos líderes ocuparan escaños en el Parlamento y hacían negocios políticos y personas. O sea, ese tema de la desafección con la con el mod.
Más adelante,
eso viene de. Sí. Bueno, al margen del color de quien lo diga, el discurso siempre es el mismo.
En el siguiente capítulo creo que hace una pequeña reflexión sobre el sufragio universal y dice que el sufragio universal hasta la propia derecha no quería quitarlo. Cuando la propia derecha no quiere quitar el sufragio universal, es en el capítulo siguiente, señal de que ya cumple con las expectativas de la derecha.
Sí, ya se ha acomodado a lo que toca, claro. Esto es lo que yo siempre he escuchado en las casas ocupadas, y yo creo que desde la izquierda.
Y ya es lo que dicen también desde el Partido Cultural.
Desde el marxismo también se dice.
Claro, pero ¿cuál es el
problema? Esto es el discurso de Trump cuando ganó el gobierno, era este. El discurso de Milei es este. Y es el discurso que se ha hecho siempre desde ahí. Cuando quieres ir contra el modelo que hay.
Es discurso, lo que dices tú es discurso populista, ¿no? Sí,
eso es bonapartismo. Y quieres aprovechar de
verdad. Pero en realidad los anarquistas sí que lo creen de verdad. En que los o Marx lo está creyendo de verdad, ¿no? Está diciendo, pues si no hay para qué vamos, o sea, si hemos sido derrotados,
pero cuando no hay un movimiento social,
claro, no hay movimiento, para que tenemos,
pues entonces
partido,
eso sí que cuaja.
Sí, pero yo creo que es importante hacer un análisis, porque claro, que tú escuches a un tío de derecha que tenga el mismo discurso que tú en un momento dado no quiere decir que tú estés equivocado.
Claro, el discurso de él es hueco, es un discurso para aprovecharse.
Por ejemplo, mira, yo ahora,
pues yo me refiero es que el discurso, sí, o sea, el argumentario que ofrece, sí,
parecen sacados de la misma mano. Freddy, pero yo, mira, ahora venía escuchando la entrevista.
Pero no el destino, o sea, no el fin, digamos, el
sí,
fin.
Pero no, no, desde luego.
En este caso,
digamos que el análisis que se puede hacer, pues es el mismo. Freddy, pero mira, yo ahora venía leyendo la entrevista a un activista de la vivienda de Hospitalet por el tema de la vivienda y decía que una de las experiencias y de los errores que han cometido es dejar que el tema de la vivienda se lo apropien los partidos de izquierdas, él no ha dicho izquierda liberal, ¿no? Los partidos de izquierdas para hacer partidismo, y entonces, claro, le están acusando de ¿cómo puede ser? Este tío o no se entera de política o es un infiltrado de la extrema derecha, ¿no? Y eso lo dice la gente, una tía de la CUP, lo estaba recriminando. Pero claro, esa de la CUP decía, este tío está diciendo lo mismo que dice la extrema derecha. Está diciendo, lo que pasa es que ese tío no ha afinado bien. Está diciendo los partidos de izquierdas, que no son de izquierdas, son izquierda liberal o izquierda socioliberal.
Pero yo creo aquí lo fundamental no es tanto lo que se diga, la coincidencia de discursos entre derecha e izquierda, de lo sea Vox, sea lo que sea, ¿vale? Eso es un discurso, eso no es lo que ya hemos hablado muchas veces en los libros que hemos leído, que eso no convence. Lo que convence son los movimientos sociales, eso sí. Entonces, cuando hay un movimiento social potente, es capaz de ver una novela machista, las típicas novelas de Latinoamérica y tal, y en un momento dado pues las ves y te gusta y tal, pero en otro contexto esa misma serie o novela te enerva y te hace salir a la calle. ¿Por qué? Porque es lo que importa, lo que te hace ver las cosas diferentes son los movimientos sociales. Entonces, no hay que poner el pie en que digan lo mismo derecha e izquierda, sino en que la conclusión es que como no había un movimiento social, pues claro, en una correlación de debilidades, la derecha se aprovecha.
Milei se ha aprovechado, Trump se ha aprovechado, han hecho un discurso populista. Eso es. Se aprovechan, ¿no? Pero en realidad están mintiendo, están diciendo, no son honestos con lo que su propuesta es seguir por el mismo camino. Yo no creo que en Milei. ¿Tú crees que el Milei va a cargarse?
No, que ya se ha hecho lo mismo, que ha dicho, me corto el brazo antes de aumentar los impuestos. Ya no se ha cortado el brazo y aumenta los impuestos.
Va a seguir por el mismo camino.
Simplemente,
claro, el discurso va a ser, pero hacer...
No, más que, a ver, es preocupante porque alcanzar el poder, esta gente, las medidas que toman.
Claro, es ingeniería social, y las consecuencias pueden ser tremendas.
Pues su argumentario para llegar es este.
Es este, sí, sí.
Y el ruido, claro, y el ruido, y hace mucho ruido. Luego ya, arriba, pues mira.
Yo me refiero que esto es hacer mucho ruido. O sea,
esto, me perdone,
esto no es un argumentario. Es una manera de engañar, ¿no? De nublar, ¿no? El destino. Y además de desmantelar cualquier movimiento, ¿no? Pero no es el... No es lo que va a hacer.
Pero es igual. Si tú haces utilizas el mismo argumentario de aquí, con las intenciones, o aquí, ¿vale? Y tú haces mal, y tú eres capaz de, aparte de con utilizar este barniz populista, de prometer cambios inmediatos... Cuando llego yo, esto lo hago, voy a hacer así. Y lo voy a cambiar. Sí. Y entonces gana siempre ese.
Bueno, gana si no hay un movimiento social.
Claro, es eso.
En el 15 se ve, en el capítulo 15 vamos a ver esto precisamente. Vamos a ver cómo en Francia hay continuas, porque está punteado el Parlamento, y entonces pues eso.
Lo que quiero decir es que cuando
hay una oportunidad,
cuando ya ese nivel ya de que hay una desafección hacia el modelo político imperante en ese momento, que cada vez es más grande o creciente por los motivos que sea, Entonces, cuando surge el argumentario, pues dices que aquí es un corrupto, es patapín, patapam, patapum, que eso se puede decir desde diferentes posiciones o sectores. Pues cuando llegan las voces populistas, que todo el mundo va a someterse lo mismo, pero normalmente el que ofrece, el que promete la solución más sencilla y más rápida, que siempre es lo más fácil, que es elegir dos o tres enemigos como culpables de todo ello y prometer que un día para otro te los vas a pulir y con lo cual la situación va a cambiar automáticamente, es el que se lleva el gato al agua.
Sí, pero si aquí lo ha dicho bien claro, se confunden las causas con los efectos. Lo he dicho de forma que me ha gustado mucho. Con los efectos todos estamos de acuerdo. Cuando tú ves el agua que te cae, pues cae agua. Y entonces, que decir que llueve, ¿no? y que un fascista y que un comunista digan que llueve, no es que estén de acuerdo, sino que estén de acuerdo en que llueve. Lo que pasa es que si vamos a las causas, ¡ey, amigo! Entonces pensaremos diferente. El caso es que, claro, cuando los partidos de derecha son hegemónicos, te hacen discutir pues que llueve, que llueve, que llueve, y parece que todo el mundo dice que llueve, porque todos somos iguales, pero no, pues si vamos a las causas, que
A ver, sí.
Los fanáticos aislados.
Los fanáticos aislados de la acción revolucionaria descubrieron que ya existía un grupo con líderes que teorizaban, periódicos y otros medios, que compartían su aversión a los socialdemócratas y al trabajo parlamentario legal. Eran los anarquistas, los discípulos de Bakunin. En general, los partidarios de la acción sabían poco de teoría, pero se unieron a los grupos anarquistas y se convencieron a sí mismos de que la Weltanschauung,
eso es la cosmovisión, es decir, la manera de ver el mundo
anarquista, era también la suya. El anarquismo como método de crítica social no tiene nada que ver con las bombas y el terrorismo. Aún así, los atentados políticos que ocurrieron en Alemania, Francia, Italia, Estados Unidos y otros países durante el último tercio del siglo XIX fueron obra de hombres que se autodenominaban anarquistas. La entrada de los revolucionarios terroristas en las asociaciones anarquistas ha creado en la opinión pública una imagen totalmente distorsionada del anarquismo. Los distintos actos terroristas absurdos y ejecutados por supuestos anarquistas no tuvieron ningún éxito político. Las masas detestaban estos métodos y los gobiernos utilizaban los actos anarquistas como excusa para perseguir a todo el movimiento obrero. Así, dos intentos por parte de los anarquistas de asesinar al emperador Guillermo I en 1868 le dieron un pretexto a Bismarck para promulgar leyes contra el Partido Socialdemócrata de Alemania. El efecto indirecto más importante de las acciones terroristas del anarquismo fue, no obstante, el ensanchamiento del abismo entre los anarquistas y los partidarios de los partidos obreros. En su oposición a los métodos anarquistas basados en los atentados y las bombas, los socialdemócratas se aferraron con más fuerza a la actividad parlamentaria y legal. El rechazo justificado a los actos terroristas provocó la sensación entre los trabajadores socialdemócratas de que deben rechazarse cualquier uso de la violencia en una lucha política. La participación en las elecciones parlamentarias se convirtió en el símbolo de las tácticas exclusivamente pacíficas, que prometían el éxito solo dentro de los límites de la ley. Así, como resultado de la apasionada defensa contra el anarquismo, los partidos obreros fueron adiestrados en un espíritu completamente antirrevolucionario.
Lo que pasa es que no,
esto es importante.
Lo que pasa es que no queda claro si o sea, de dónde aparece esos actos terroristas, ¿no? O sea, si son, o sea, se critica el anarquismo por esos medios terroristas, pero viene a decir como que no era un
bueno,
modus operandi del anarquismo, sino anarquistas concretos.
La teoría política del anarquismo
no va por ahí.
De entrada no.
Como método de crítica social, dice. Método de crítica social
que se
identifica, porque una cosa es método de crítica social de otra, movimiento, ¿no? Como método de crítica social, no, ya sabemos, pero como movimiento sí lo era.
Bueno, ellos se decían anarquistas, pero no formaban parte del ideario anarquista al uso, ¿no?
O le dieron un nuevo, nuevo sentido.
Sí, el contexto histórico les hizo que es eso.
Porque luego a día de hoy, como que lo que se recuerda son los atentados anarquistas.
Sí, no sé.
Ya se ha identificado. Como consecuencia del conflicto entre los partidos obreros legales y los anarquistas terroristas, Marx y Engels se encontraron en una situación insólita. Ambos se oponían contundentemente al anarquismo, tanto al original como su rechazo de la acción política, con su rechazo de la acción política como al pseudoanarquismo posterior con sus bombas. Marx defendía una gran revolución popular, pero consideraba que los atentados aislados no tenían ninguna utilidad. Además, el trabajo que Marx y Engels habían llevado a cabo en el seno de la Internacional había recibido críticas ininterrumpidas y no siempre objetivas de los anarquistas. Por otra parte, los partidos obreros legales seguían apoyando a Marx y Engels y afirmaban que querían poner en práctica sus ideas. Marx y Engels aprobaban la participación de los trabajadores en las elecciones parlamentarias. Estaban de acuerdo con todas las reformas que buscaran mejorar las condiciones de la clase obrera. De esa manera, incluso tras la disolución de la Internacional, Marx y Engels se vieron obligados a formar un frente unido con los partidos obreros legales. En estas circunstancias, la cuestión era ignorar las profundas diferencias que existían entre Marx y Engels y el Partido Socialdemócrata. Hasta sus respectivas muertes, Marx y Engels fueron revolucionarios ante todo. Desde luego no trataron de obligar a los trabajadores a emprender acciones arriesgadas, pero su juicio acerca de una situación política se basaba exclusivamente en las posibilidades revolucionarias que ofrecía. Los partidos obreros del continente se olvidaron poco a poco de la revolución como una posibilidad política práctica y se preocupaban solo por las actividades legales cotidianas. La idea de un Estado socialista se desvanecía en un futuro nebuloso. Para los socialistas europeos, participar en las luchas cotidianas de los trabajadores contra los patrones, el énfasis en la posición específica de la clase del proletariado, la participación en las elecciones parlamentarias y el rechazo de falsas doctrinas anarquistas se consideraban empresas idénticas al marxismo. Hasta su muerte en 1883, Marx lamentó la falta de espíritu revolucionario de los partidos obreros y nunca dejó de criticar duramente tanto las teorías como la práctica de esos partidos. Aún así, seguía siendo patente el vínculo entre Marx y los partidos obreros en la lucha contra el anarquismo. Más tarde, durante el periodo de la Segunda Internacional, la convergencia entre el marxismo y los partidos obreros y los trabajadores europeos se convirtió en un hecho de importancia histórica extraordinaria.
Bueno, ahora aquí en el capítulo 13 se va a hacer una foto de toda Europa, también desde la derrota de la Comuna, ¿no? Hace una valoración desde el 1871 hasta 1899 va a ser una Europa totalmente conservadora con una nueva potencia como es Alemania. Otro elemento que sitúa es que así como antes el desarrollo económico industrial siempre había favorecido a la burguesía, en esta nueva etapa no va a ser así. Entonces la burguesía va a quedar un poco en segundo término, ¿vale? Luego hay reflexiones de Bismarck sobre el Partido Socialdemócrata. Aun estar en una posición de debilidad, siempre tenía en cuenta a posibles apoyos con otros partidos y que le desvirtuaran su mayoría. Sobre Austria, la división de dos países también. En Italia también hablará de que el norte no pudo hacerse con el sur, entonces el predominio del sur hizo que Italia no se desarrollase tanto. Vale, hubiera hecho falta la revolución de Mazzini. Sobre España, una mención a la época, es la época de la restauración en España, 1800, Isabel II ya se queda fuera y empieza la restauración. Portugal, Holanda, Bélgica, bueno, va pasando por los Balcanes, va a ser un repaso de toda Europa. Es un poquito más largo que...
Yo, si me dispensáis.
¿Qué sucede?
Estoy un poco tomado. ¿Cómo se
lo
tira?
Estoy tomado.
Empiezo. Yo sí, ayer no estoy yo.
¿Sí?
Sí,
yo. ¿Yo o...?
No, ya hablaré yo. Durante el periodo. A ver, la reacción en Europa después de 1871. Durante el periodo entre 1871 y 1899, las fuerzas conservadoras, los defensores de la propiedad y la autoridad, conservaron el poder casi en todas partes de Europa. Al lado del zarismo ruso, antiguo centro de poder de la contrarrevolución europea, apareció una nueva potencia incluso más fuerte, el Imperio Alemán. Después de 1871, la casa de Habsburgo ya no ocupaba la posición destacada en Europa de la que había disfrutado durante la época de Metternich. Aún así, a pesar de las derrotas de 1859 y 1866, el Imperio Austriaco de Francisco José I también logró afianzar su autoridad. Junto a San Petersburgo y Berlín, Viena siguió siendo el tercer gran centro de la Europa conservadora. En Italia, el sueño de los patriotas y los revolucionarios, la unificación nacional, se había cumplido en esencia desde 1871. Pero la consiguiente centralización del poder político del Estado no benefició en nada a las masas obreras de Italia. Ante todo, las condiciones miserables de la población rural no cambiaron bajo los ministros del Reino de Italia, sino que siguieron siendo esencialmente las mismas que bajo el gobierno del Reino de Nápoles y los estados papales. En Francia, la Tercera República se caracterizó por la horrible masacre de los trabajadores de París en 1871. Incluso después de que los revolucionarios burgueses de Francia lograran ahuyentar el peligro de una restauración bonapartista, primero bajo MacMahon y luego bajo Boulanger, la República seguía débil y las masas trabajadoras seguían viviendo en condiciones miserables. De forma similar, durante el periodo entre 1871 y 1889, las clases trabajadoras no pudieron poner en práctica el autogobierno en ninguno de los pequeños estados de Europa, con excepción de Suiza. Bajo el nuevo imperio, Alemania se industrializó a una velocidad extraordinaria. En periodos históricos previos, todos los desarrollos de la industria y de la economía urbana en general habían aumentado simultáneamente el poder político de la burguesía y limitado la influencia de los sectores feudales. En el periodo posterior a 1871, ese principio ya no resulta cierto, al menos en su forma más simple. Las razones de este cambio histórico, extremadamente significativo, se discutirán en mayor detalle más adelante. Bismarck basó su imperio alemán en un acuerdo entre la nobleza federal de Prusia, las casas de los estados federales en el poder y la burguesía liberal. La gran mayoría de la burguesía alemana apoyaba la constitución de Bismarck y su sistema de gobierno. Al mismo tiempo, la burguesía alemana carecía incluso de los más modestos derechos parlamentarios. El rey de Prusia dirigía el ejército y el poderoso sistema administrativo de Prusia y también de Prusia y también gobernaba el rey. ¿Cómo? ¿Dirigía? El rey de Prusia dirigía el ejército y el poderoso sistema administrativo de Prusia y también gobernaba el
rey.
Sí, pero no, esto que era, bueno, sí, y también gobernaba el rey, claro, de acuerdo con los principios de la
guerra. Un fallo, ¿no?
El Reichstag era tan incapaz de derrocar el gobierno del rey con una moción de censura como la dieta prusiana lo era de desplazar al gobierno prusiano. A pesar de todo, en general la burguesía alemana estaba satisfecha con esas condiciones. Mientras Bismarck personificara la grandeza nacional de Alemania, le aseguraba al nuevo imperio una posición de liderazgo mundial y satisfaciera los deseos de la burguesía en todas las cuestiones económicas y prácticas. La oposición liberal a los métodos parcialmente absolutistas de Bismarck seguía siendo muy débil. El partido más fuerte que se oponía a Bismarck era el centro, compuesto por los distintos sectores locales y católicos contrarios al centralismo prusiano. El partido del centro recibía el apoyo de los campesinos católicos del oeste y el sur de Alemania, de las familias antiprusianas de la vieja aristocracia alemana y de las asociaciones obreras cristianas. Sin embargo, ni el Partido del Centro ni los liberales de izquierda habían estado dispuestos a enfrentarse a Bismarck en defensa de los principios de la democracia revolucionaria. En los sectores protestantes de Alemania, los campesinos y la pequeña burguesía votaban a los conservadores o a los liberales. Y el Partido Socialdemócrata progresaba con lentitud incluso entre los obreros. En estas circunstancias, ni siquiera la democracia burguesa tenía posibilidades de triunfar en la Alemania de Bismarck. Aún así, el pequeño Partido Socialdemócrata era un factor desagradable y perturbador para el canciller. Bismarck había seguido con gran interés la insurrección de la Columna de París, de la Comuna de París. A ello le había seguido el auge de una ola revolucionaria en Rusia. Cuando se produjeron atentados anarquistas en Alemania, Bismarck pensó que era posible que las oleadas de revolución social del este y el oeste también arrastraran a Alemania. Para ello quiso arrancar de raíz cualquier movimiento socialista o anarquista mediante leyes represivas. Además, Bismarck no quería que existiera un gran partido obrero alemán por razones de estrategia política. La oposición del partido de centro y los liberales de izquierda no era peligrosa para Bismarck, mientras que estos dos grupos permanecieran aislados. Sin embargo, si además de ello crecía un gran partido obrero democrático como tercer factor, el bloque de oposición resultante podía unir con facilidad a la mayoría del pueblo alemán. Bismarck quería anticiparse a un fenómeno como aquel destruyendo el Partido Socialdemócrata. Al principio, la ley socialista de 1878 hizo imposible cualquier actividad pública del Partido Socialdemócrata en Alemania y dificultó su crecimiento. No obstante, la cuestión de los trabajadores socialdemócratas en las fábricas era tan fuerte que la persecución policial no logró destruirla. Bismarck no era tonto, ¿eh?
No.
Desde luego.
¿Eh? De hecho, fue el primero a crear un sistema de seguridad social.
Colega. Sí, sí.
Para evitar.
Sí, sí, la política
es praxis. Más ruido.
La política es praxis. ¿Eh? Mira el perro Sánchez. La foto de un zapato no tiene más. Mira que.
Son los miedos a la izquierda.
Qué bien le está saliendo todo.
A ver, sí. El Imperio de Habsburgo, que comprendía la gran región económica unificada de la cuenca del Danubio, logró consolidarse de nuevo después de 1871. El desarrollo del capitalismo, que podía observarse en casi toda Europa durante ese periodo, también se hizo notar en los países del Danubio. La gran industria moderna y el capitalismo bancario se desarrollaron principalmente en Bohemia, en Viena y en Budapest. Después de 1867, el imperio de Habsburgo se dividió en dos estados independientes, Austria y Hungría, unidos por un líder, un ejército y una política exterior y tributaria común. Además, los intereses de la aristocracia y el deseo de los capitalistas de mantener un Estado unido se revelaron como lazos de unión entre las divisiones del imperio. En el reino de Hungría, la nobleza terrateniente y la burguesía detentaba el poder político. Las más soberanas estaban excluidas del derecho a voto. Aunque los eslavos y los rumanos que vivían en Hungría constituían casi la mitad de toda la población, serían coartados de forma despiadada en sus aspiraciones nacionales. Las aspiraciones nacionales, ya las teníamos, ¿eh? A ver, ¿eh? ¡Ojo! La oligarquía imperante utilizó con destreza la antigua organización de la dieta, que se había conservado desde la Edad Media. En función de la situación, la clase dirigente podía utilizar su aparato administrativo contra el rey en Viena o contra las masas obreras en su propio país. Hungría habría podido proporcionar el lugar ideal para una revolución democrática si hubiera sido posible unir las fuerzas del proletariado rural y urbano con el de las nacionalidades oprimidas. No obstante, la clase dirigente logró mantener cierta intacta su autoridad hasta la Primera Guerra Mundial a causa de la debilidad y la división de las fuerzas democráticas dentro del país. En la parte austríaca del imperio, la burguesía adinerada era predominantemente alemana. En cambio, la aristocracia incluía familias checas y polacas, además de las alemanas. Mientras en Hungría el autogobierno oligárquico volvía a tener libertad de maniobra después de 1867, en Austria gobernaba una burocracia imperial. En consecuencia, existía un conflicto de intereses entre la burguesía liberal, que quería un parlamento después de 1867, y las fuerzas burocráticas aristocráticas. Puesto que el liberalismo austriaco representaba sobre todo a los alemanes, el Partido Conservador Católico intentó alentar a los pueblos eslavos. La nobleza polaca de Galicia se alegraba de gozar de un mínimo de independencia cultural y lingüística dentro del Imperio de Habsburgo y apoyaba con fervor al Partido Conservador. Al principio, el movimiento nacional checo también era conservador y se mantenía fiel al imperio, al emperador. El liberalismo alemán tuvo líneas generales del control de Austria hacia 1879. Año en que el importante primer ministro conservador Taaffe obtuvo el poder. Taaffe intentó reemplazar a la hegemonía de los alemanes y del liberalismo burgués con otro sistema, que buscaba alcanzar un acuerdo entre las distintas clases y naciones, y en el que la burocracia y la nobleza dirigirían el Estado. Al mismo tiempo, Taaffe también defendió los intereses económicos de la burguesía y atendió a las aspiraciones justificadas de las poblaciones no alemanas. Hasta 1889, las fuerzas populares y democráticas eran tan débiles en Austria como en Hungría. Los trabajadores no tenían derecho a voto y estaban a merced de la policía. Las masas rurales pobres no estaban organizadas para luchar contra los terratenientes. De todas las grandes potencias europeas, Italia fue la que menos progresó económica y políticamente. Que la parte burguesa moderna al norte del país estuviera unida a los sectores atrasados del centro y el sur del país resultó fatídico para el nuevo reino. El norte solo habría podido mantener su gobierno si, al mismo tiempo, una gran revolución social hubiera eliminado a los grandes terratenientes y a las camarillas locales del sur y hubiera elevado a las masas rurales al nivel de ciudadanos. Aún así, la burguesía capitalista del norte de Italia, unida como estaba a la dinastía, la burocracia y los administrativos del Piamonte, no habría podido llevar a cabo una revolución de esta clase que Mazzini ya había concebido hasta cierto punto. La consecuencia fue que, durante la década de 1870, los reaccionarios del sur lograron imponer su poder frente al norte moderno. Sin duda, los políticos del sur también pregonaban de boquilla la unidad de Italia y el Estado parlamentario y se autodenominaban liberales o radicales en función de las circunstancias. Sin embargo, en Italia, como en muchos otros países modernos, los nombres del partido tenían poca importancia y a menudo su único propósito era ocultar las verdaderas fuerzas sociales. Con ayuda de los burócratas, los terratenientes y políticos locales, el partido que gobernó en Italia a finales de los 70 manipuló las elecciones siguiendo la tradición bonapartista. Los ingresos del Estado se pusieron al servicio de los intereses locales privados. Se protegió a toda costa el poder de los terratenientes. Se aplastaron sin piedad los intentos de revuelta de las masas rurales en la miseria. En tales circunstancias era imposible para el Estado apoyar el desarrollo de la industria moderna. Italia quedó técnicamente muy atrasada y tampoco su organización militar era capaz de superar la menor prueba de resistencia. La oposición a la incompetencia y a la mala administración se extendió en particular entre los jóvenes estudiantes, en los cuales sobrevivían las tradiciones de Garibaldi y Mazzini. Estos grupos soñaban con una Italia mejor y más fuerte y con la liberación de sus hermanos irredentos en Trieste y Trentino, que todavía se encontraban bajo el control de Austria. En estas condiciones, la posición de la clase trabajadora era muy débil. El representante más destacable del sistema imperante fue el primer ministro Crispi. En la política interna, el grupo de Crispi representaba la hegemonía de los políticos meridionales y sus defensores, junto con una brutal represión de toda oposición, mientras que los asuntos exteriores apoyaba a Bismarck y, en contraste con todas las tradiciones nacionales de Italia, incluso unió fuerzas con Austria en la Triple Alianza. Durante la misma década, España atravesó un periodo de desorientación y guerra civil. Varias facciones de los monárquicos, feudales y eclesiásticos lucharon por el poder contra los republicanos burgueses. Bueno, habla de carlismo.
Ahí se produce la revolución de 1868, la Primera República, corrupciones por el ferrocarril.
Al cabo de la pugna, se restauró la monarquía feudal católica que había reinado tradicionalmente. Se sofocaron los intentos de revuelta de las masas rurales, en parte influidas por consignas anarquistas. La monarquía en la vecina Portugal también mantuvo un carácter conservador. En Holanda y Bélgica, la burguesía adinerada aliada con la monarquía retuvo el poder y durante toda la segunda mitad del siglo XIX y no hizo ninguna concesión a las masas pobres.
¿Qué año la guerra carlista?
Hay varias guerras carlistas. La primera que son de 1800, no me acuerdo, 30 y pico, tal, y las últimas son las de esta época de, no sé, la década de los 70. Porque no me acuerdo cuántas guerras carlistas hubo, dos o tres, no sé.
Sí. Es un movimiento complejo que sé que de alguna manera se apoyan en estamentos feudales y va en contra del liberalismo
rural conservador. Sí. Tuvo mucha fuerza el maestrazgo, además, curioso, todas las cosas.
Y en la guerra civil los carlistas se pusieron del
lado. También estaba todavía la tradición carlista todavía continuaba, que también llevaban la boina roja,
sí,
del franquismo. Eran ultracatólicos y rurales. Entonces la tradición, bueno, las tradiciones del apego a la tierra y todo eso, bueno, en fin, muy conservadores.
En el País Vasco, ¿no?
Surgió ahí, ¿no? Que era Carlos de Viana, ¿no? Era el...
Pero aquí Cataluña también, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, pero luego Cataluña y aparte de...
De Vic, ¿no?
Y la parte, también digo, la parte de Cataluña, Valencia, la parte del norte de Valencia, lo que es bueno, Castellón y todo esto. Sobre todo en la parte y norte de España.
Uh-huh. Los famosos somatens, ¿no?
Si tienen su origen en el carlismo, no lo sé, la verdad. Igual sí, ¿eh? No lo sé. No sé. Me parece que ya tapa un tío, nene. Igual que te destapamos. La evolución política de los países escandinavos durante la segunda mitad del siglo XIX fue muy variada. En Suecia, el antiguo orden de estados con su dieta se transformó sin que mediara una crisis en un estado parlamentario liberal. Mientras que la corona conservó una posición decisiva como intermediaria entre las clases y los partidos. En Dinamarca, en cambio, después de 1870 se produjeron graves conflictos constitucionales que duraron varios años. La corona, apoyada por la burocracia y las clases altas, se resistió al avance de las masas, que aspiraban al establecimiento de una democracia parlamentaria. No obstante, las luchas más intensas se desencadenaron en Noruega. La burguesía noruega y los campesinos lucharon por la independencia nacional contra la dinastía extranjera de Suecia, impuesta por el Congreso de Viena en 1815. Durante los 80, el rey se vio obligado a aceptar un movimiento parlamentario. De forma gradual, se desarrolló un movimiento democrático liberal nuevo y vital, en la que el Partido Burgués Radical pudo representar la nación y movilizar al mismo tiempo las fuerzas de los campesinos y más tarde de los trabajadores. Marx y Engels prestaron poca atención a los sucesos en Noruega, que se encontraron totalmente alejados de los centros determinantes de la actividad social en Europa. Durante los últimos años de su vida, Mazzini, que había revisado las condiciones en Europa para encontrar un lugar en el que pudiera resurgir el movimiento revolucionario nacional y democrático, depositó todas sus esperanzas en los Balcanes. Hasta 1871, parecía que allí se reunían todas las condiciones para una gran revolución nacional. De una forma u otra, el pueblo cristiano de la península balcánica aún se encontraba bajo el yugo del feudalismo turco.
Solo algunos de los ríos habían logrado una política, una existencia política autónoma en su pequeño reino. Hasta 1878, todos los búlgaros vivían bajo el control de Turquía. Algunos de los serbios eran súbditos directos del sultán, mientras que otros vivían en el Principado de Serbia, un estado vasallo de Turquía. Rumanía también fue un principado vasallo de Turquía hasta 1878. En Rumanía, la aristocracia local gobernaba junto con los príncipes a los campesinos dependientes. Los príncipes serbios y sus oficiales también les negaban la libertad de expresión a sus súbditos campesinos y pequeños burgueses. En las provincias turcas, la población eslava era explotada y maltratada de todas las formas posibles. Los eslavos del sur, que pertenecían a la monarquía de Habsburgo, vivían por lo menos en un estado civilizado, pero tampoco ellos tenían ninguna posibilidad de existir de forma políticamente autónoma. En consecuencia, los patriotas eslavos del sur, que querían despertar a su pueblo y mejorar sus condiciones de vida, tuvieron que enfrentarse a tres adversarios: el Imperio Turco, la monarquía de Habsburgo y, por último, pero no por ello menos importante, los burócratas de su propio Principado de Serbia. Durante la década de 1860, estudiantes eslavos del sur entraron en contacto con el movimiento progresista europeo en Suiza y otros países extranjeros. Fue especialmente importante su unión con el movimiento revolucionario italiano, que defendía las ideas de Mazzini. La gran organización de la juventud serbia, la Mladina, que surgió la misma década, quiso emular el ejemplo de Garibaldi en los Balcanes. Los jóvenes intelectuales serbios esperaban poder convertirse en los líderes de los campesinos y artesanos oprimidos, expulsar a los gobernadores extranjeros y a sus propios burócratas serbios, y después establecer una gran nación democrática eslava del sur. En la Mladina también predominaban ideas de socialismo cooperativo agrícola. Los 70 llevaron consigo las revueltas de la población eslava rural de Bosnia y Bulgaria contra los gobernantes turcos. Estas llevaron a la guerra ruso-turca de 1877 y una reorganización de los Balcanes en el Congreso de Berlín de 1878. El Congreso de Berlín y los acontecimientos que lo siguieron fueron un éxito para las naciones de los Balcanes. Se creó el Principado de Bulgaria, Serbia y Grecia y se expandieron. Serbia y Grecia se expandieron y en Rumanía y Serbia obtuvieron la independencia. Los habitantes de Bosnia también fueron liberados del gobierno turco y se sometieron al dominio de Austria. El mayor mal que el Congreso de Berlín dejó intacto fue la conservación del dominio turco en Macedonia. La población mayoritariamente búlgara del país siguió viviendo en la miseria, mientras que todos los esfuerzos del Partido Revolucionario Búlgaro en Macedonia fueron inútiles hasta 1812. Es que los Balcanes...
Bueno, eran...
Manda huevos, ¿eh?
Era un laboratorio...
Porque decías tú antes que hablamos de Yugoslavia, antes de entrar aquí, que Yugoslavia no existe nada. Fue una creación artificial Yugoslavia después de la Segunda Guerra Mundial. No había existido nunca. Porque hasta la Primera Guerra Mundial la mitad de los territorios pertenecían a los turcos, los otros al Imperio Austrohúngaro. Y había diferentes grupos étnicos también y...
Si no llega. Pero sin embargo, no sé si es exagerado decir que dos generaciones crecieron con la idea de Yugoslavia como patria y ninguno concebía vivir en otro país, incluso o España o como un estado-nación dentro de un bloque.
Selección de baloncesto. Tosía a los rusos, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, también había una figura carismática que unía todo, que era Tito.
Claro, pero bueno. Que cuando...
El recuerdo de la lucha partisana contra los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, que luchar contra alguien, un enemigo común, siempre une mucho.
Sí, pero mira.
Pero luego ya, pues es que duró 40 años.
Sí, ¿no? Pero claro, pero es que duró 40 años,
nada.
Pero el vídeo que vi, que me refrescó y me aclaró muchas cosas que yo no desconocía, sí. Aunque no entendía, que claro, la Yugoslavia se desintegró cuando cayó el bloque, sí. Cuando cayó la Unión Soviética. Cuando cayó la Unión Soviética, entonces ese estado que era Yugoslavia, que había estado bailando un poco, eran socialistas, pero tenían posibilidad de comercio con los países capitalistas. Que tenían lo mejor de los mundos, sí. Eran como Europa en los años 70, 80.
Bueno. Esto en Yugoslavia en los 80.
Sí.
Eso es lo más deprimente que he visto en la vida.
Sí,
bueno, el recuerdo que tengo yo, ¿eh?
Pues el caso es que cuando ese país que era Yugoslavia ya dejó de ser interesante para como punta de lanza para cargarse la Unión Soviética, en esa pugna que tenía dentro de la Estados Unidos, juega por ellos y les creó una crisis económica brutal, de forma que todas las tensiones territoriales afloraron, y Estados Unidos decía, el país que se independice aquí tiene créditos. Entonces, claro, todas las diferentes estados, repúblicas que allí forman el conglomerado que era Yugoslavia, empezaron a pelear por decir, en el momento que me independice, voy a estar atando perros con las longanizas. Y bueno, fue una de las causas. Bueno, eso está muy bien el vídeo, que lo explican mejor. Mm-hmm. Pues, ya está, yo no entendí.
Oye, pues yo añadiría matices ahí.
Bueno. Vale, vale, sí, sí. Está más leído que yo.
Pero bueno, estábamos
antes, tío, de la guerra mundial.
Antes de la guerra mundial, en los países balcánicos solo existían los más modestos inicios de una burguesía capitalista. Solo en Rumanía estaba presente una aristocracia cristiana feudal. En apariencia, pues, ningún obstáculo debería haber impedido la redacción de las constituciones populares y el establecimiento de estados campesinos democráticos en Serbia, Bulgaria y Grecia. La juventud patriótica e intelectual podría haber guiado a las masas. Habría sido la tarea común de las naciones cristianas de los Balcanes expulsar a los turcos de Macedonia a la menor oportunidad. El ejemplo de un avance democrático al sur del Danubio también le habría dado el ímpetu necesario al movimiento campesino de Rumanía. En la práctica, los acontecimientos tomaron un rumbo completamente distinto. Hasta la Primera Guerra Mundial, ni uno de los estados balcánicos logró crear condiciones estables y encontrar una forma de gobierno que representara la voluntad del pueblo trabajador. Sin duda, una de las causas de ese fracaso fue el extraordinario atraso económico e intelectual de las masas, el legado de cuatro siglos de opresión turca. No obstante, el factor clave que llevó a la parálisis de las fuerzas democráticas populares en los Balcanes fue la alianza del movimiento de liberación de los eslavos del sur con el zarismo ruso. Los pueblos balcánicos no podían lidiar solos con los turcos o los Habsburgo, porque durante los siglos la península balcánica había sido el foco de las políticas internacionales de las grandes potencias. Si Europa Occidental hubiera tenido éxito un movimiento democrático revolucionario después de 1871, también habría ayudado a las jóvenes naciones balcánicas. Por la victoria de la reacción en el resto de Europa, también tuvo un efecto paralizador en los Balcanes. Los partidarios de Mazzini ni siquiera podían sobrevivir por su cuenta en Italia. Para el movimiento democrático italiano era incluso más difícil ayudar a las juventudes radicales de los Balcanes, y tras 1871 el Reino de Italia no podía en absoluto colocarse a la cabeza de los pueblos oprimidos del Este. En sus luchas por la liberación, las naciones cristianas de los Balcanes no tuvieron otra alternativa que buscar el apoyo de Rusia, con la cual estaban unidas por su origen étnico o por una fe común. Puede leer otro un rato ya, tío. Leo y no me entero muy bien lo que estoy leyendo.
Estamos en la 232.
Sí.
A ver. ¿Has cortado? ¿Cuándo tomamos? ¿Cuánto queda?
Acabamos
una hora, sí.
A menos...
Menos
10, media hora. Menos cuarto, acabamos, sí. O menos 10. No, falta un cuarto de hora.
Sí. En el momento de cerveza.
¿Quieres leer tú, José Luis? O...
Lee un poco, soy un poco.
Ya leo. Aún así, un pueblo que le debía su liberación al zar no podía liberarse de verdad. La triste historia del Principado de Bulgaria, tras su fundación por el Congreso de Berlín, demuestra esta afirmación. El zarismo ruso no deseaba una democracia campesina autónoma en la península balcánica, sino estados vasallos que obedecieran a cualquier indicación de San Petersburgo. El diminuto y todavía muy primitivo Principado de Montenegro, que podía mantenerse vivo solo gracias a las limosnas zaristas, era el ejemplo ideal de esa clase de estado. Agentes rusos y oficiales del zar impidieron la pacificación de Bulgaria e hicieron imposible el gobierno del popular príncipe Alejandro de Battenberg. El gobierno de su sucesor, el príncipe Fernando, también estuvo condicionado por la rivalidad de las camarillas rusófilas y antirrusas. Durante los 70 y 80, el Partido Radical Serbio, que había surgido de la Omladina, luchó con valor contra la mala administración de los príncipes. A pesar de ello, la exigencia de la política nacional obligaron a los líderes radicales a lanzarse con incluso más arrojo a los brazos de la Rusia zarista, y a la vez los llevó a entablar acuerdos con los gobiernos de sus países. Pasic, el líder más importante de los radicales serbios, había comenzado su carrera política como estudiante revolucionario en Suiza durante los 60. Con el estallido de la Guerra Mundial e incluso antes, durante las guerras balcánicas, fue el primer ministro del rey de Serbia. y simultáneamente el principal confidente del zar. Durante el periodo anterior a la Primera Guerra Mundial, las dinastías y los políticos de los Balcanes, que querían deshacerse de la influencia de Rusia, encontraron la alternativa de la tutela austrohúngara. La voluntad de los campesinos no constituyó un factor decisivo en ningún momento. El poder estaba en manos de los príncipes, los burócratas, los oficiales que participaban con entusiasmo en la política y los políticos de profesión que hacían todo lo posible para hacerse elegir en el Parlamento. Entre bastidores actuaban los agentes rusos y los Habsburgo. Después del 78 se puso de manifiesto la influencia de Alemania y especialmente en Atenas la de Inglaterra y Francia. Los estados balcánicos, lo que hablábamos antes, eran peones en el juego de las grandes potencias. Vayamos con Rusia. La política exterior rusa fue una de las mayores fuerzas de la contrarrevolución internacional. No obstante, la autoridad del zar se había visto seriamente mermada en su propio país. Desde el 70, la política exterior rusa se había guiado principalmente por un deseo de encontrar una vía de escape a la agitación social. Por otra parte, la inteligencia patriótica rusa presionaba al gobierno constantemente, creyendo que el zarismo acabaría por estrellarse contra las rocas de la política exterior. En cierto sentido, los paneslavos y los revolucionarios rusos perseguían el mismo objetivo, puesto que la derrota diplomática que sufrió el zar en el Congreso de Berlín de 1878 debilitó la autoridad del gobierno y dio un fuerte impulso a todas las tendencias revolucionarias del país. Las fuerzas que se oponían al zarismo en Rusia alrededor del 1880, no tenían casi nada en común con los movimientos populares de Europa Central y Occidental. En cambio, muestran similitudes sorprendentes con la situación revolucionaria del 48. En Rusia, el poder se concentraba en las manos de la clase feudal de grandes terratenientes, burócratas, oficiales y sacerdotes que apoyaban al zar. Tanto la burguesía moderna como el proletariado moderno estaban en vías de desarrollo. En realidad, la fuerza que se oponía al zarismo era todavía el pueblo oprimido, compuesto principalmente por la enorme masa de campesinos rusos. La supuesta emancipación de los campesinos, que Alejandro II había llevado a cabo, no había podido resolver el problema agrario en Rusia, puesto que, incluso tras la abolición de la servidumbre, la mayor parte de la tierra permaneció en posesión del zar, de la nobleza y de la iglesia. Las masas de los campesinos pobres sin tierra estaban tan oprimidas como siempre. Los jóvenes intelectuales radicales de Rusia se dieron cuenta de que bastaba con movilizar a las enormes masas campesinas del país para deshacerse del zarismo. De este modo, hacia los años 80, el movimiento revolucionario ruso no era apoyado por la burguesía liberal ni por el proletariado moderno. Se trataba más bien de un movimiento amplio y general del pueblo oprimido contra la clase dominante, y en consecuencia no tenía objetivos claros. Las dos figuras características de este periodo de la evolución son el estudiante y el campesino. Puesto que todos los medios legales de propaganda democrática eran imposibles en Rusia, los revolucionarios recurrieron a la violencia. Se produjeron insurrecciones generales, así como atentados terroristas aislados. En el 81, Alejandro II fue asesinado por terroristas rusos. Marx no ignoraba ni los confusos fundamentos teóricos ni las dudosas tácticas de los revolucionarios rusos. Se daba cuenta, no obstante, de que tenía delante un verdadero movimiento popular masivo, cuyo objetivo era el establecimiento de un Estado democrático revolucionario. Marx era, por tanto, incapaz de mantenerse al margen de la Revolución rusa. En esa época, todavía quedaban ciertos restos de propiedad campesina común en Rusia. Los revolucionarios populares exageraban sobremanera la importancia de esos vestigios. Creían que después de la caída del zarismo sería posible instaurar un Estado campesino socialista democrático basada en las cooperativas agrarias. De esa manera, Rusia podría saltarse la etapa del capitalismo industrial, que en cualquier otro caso parecía una etapa necesaria en el desarrollo de todo país moderno. A pesar de lo cuestionable de esa teoría, Marx manifestó su apoyo para crear un vínculo de conexión entre sus propias ideas y el movimiento revolucionario ruso. Las ideas de Marx siempre eran de pasar de desarrollar a partir de la industrialización, un movimiento obrero, y ese movimiento obrero aliado con las burguesías, dar el ataque, digamos, al feudalismo, y el siguiente paso ya
y aquí ha dicho, no lo he entendido bien, que esa idea era cuestionable, esa idea de o no.
Yo creo que se refiere a que no era tan, porque de hecho luego hay cartas de Marx con Veras, aquí saldrá una de estas revolucionarias, Veras Azulich. Y entonces es sobre la importancia de las comunidades campesinas rusas, importancia organizativa. Y más adelante Veras Azulich entabla conversación con Marx para ver si era factible, si él veía factible, saltarse el paso de la revolución burguesa en Rusia. Vale, yo creo que se refiere a eso.
Pero me ha parecido entender que el autor del libro ya esa tesis ya como la coloca como cuestionable, ya no como...
Bueno, en esa época quizás sí. Es decir, para ese momento los revolucionarios populares exageraban sobremanera la importancia de esos vestigios. Creían que después de la caída del zarismo sería posible instaurar un Estado campesino socialista democrático basado en cooperativas agrarias. Bueno, más adelante es otra cosa, porque vale, vino la Primera Guerra Mundial. Yo creo que en ese momento yo creo que era no habían elementos tan claros, pero sí que eran importantes, porque Marx puso también puso su vista en ellos, vio que había un movimiento importante. De hecho, lo dirá más adelante.
No, yo lo digo porque me da la sensación que ya en la época que este hombre escribe el libro, ¿en qué año es?
No me acuerdo que escribió en 1950.
No.
Sí, por ahí, ¿no?
Creo que antes, sí.
O la última revisión, pero igual es de la década de los 20, el libro puede ser.
Sí, a mí me suena. No sabe.
Creo que sí, lo escribió en el... A mí me suena de esa época.
Se publicó el 38.
Eso, 38, sí. 38. El 58, ¿no? Ya se murió con el 33.
En el 38. O sea, ya daba la teoría de una evolución, ¿no? Donde se crea el proletariado como paso primordial para crear el socialismo. Pues eso, yo entiendo que Rosenberg en el año 30 eso a tomar por culo tira.
No, pero ya porque creo yo, es que no lo sé ahora, las cartas estas, y no me acuerdo cuándo se publicaron estas cartas de correspondencia entre Marx y los revolucionarios rusos que le ¿sabes? Y en la ruptura de esa teoría de que primero se tiene que dar la revolución burguesa y después la socialista, yo no sé decirte si ya se conocía esas cartas y esas, pero yo creo que sí que sabía que Marx tenía un interés en la opción de la revolución rusa
Yo creo que este hombre en el año 30 y algo, si lo escribe, dice que eso no es así porque, claro, él está viviendo en un país socialista sin paso previo a la creación del proletariado a nivel general.
Bueno, no vivía en un país socialista, Rosenberg, ¿eh?
¿Qué?
No vivía en un país socialista, no.
Bueno, pero que tenía, bueno, que está en Alemania, bueno, pero que tenía la...
Que conocía esa historia.
Antes de alguna manera tomar conciencia política, él estuvo en una persona súper entendida. Aparte de que de alguna manera su mentor era un tal Meyer, me parece, un especialista en el mundo griego y tal, pero luego él aparte estuvo como un militar activo en el espionaje alemán, que sabía cómo funcionaban las cancillerías alemanas, americanas, en fin, sabía de lo que hablaba. Pero bueno,
sí, que da esa sensación que no un poco no lo entendemos ahora, porque claro, nosotros después del derrumbe de la Unión Soviética como que tenemos en mente que aquello no era socialismo, como que no acabamos de entender eso, ¿no? Bueno, no sé si te he entendido
lo que has dicho ahora.
Claro, yo tengo la sensación, puedo estar equivocado, pero para Rosenberg ese debate ya estaba, era caduco. Marx no tenía razón y punto. La praxis coincidía con el
con el discurso de Marx.
Pero es eso, por este párrafo,
¿no? No,
yo creo que no.
No va por ahí.
En todo caso, los revolucionarios populares exageraban sobremanera la importancia de estos vestigios. Cuando está hablando de la posibilidad de crear un Estado socialista, democrático, claro, basado en las cooperativas agrícolas.
Claro.
¿No? O sea, que dice que esto es una exageración.
En este contexto, en esa época, es decir, para ¿sabes? Si tú tienes la bolita...
De esta manera, claro, Rusia podía saltarse, porque ya dice que eso es queso, que como que eso era una exageración.
De hecho, luego dice, a pesar de lo cuestionable de esta teoría, Marx manifestó su apoyo para crear un vínculo de conexión entre sus propias ideas y el movimiento revolucionario ruso. ¿Por qué? Porque veía que había Marx siempre estaba esperando los movimientos sociales, entonces vio que empezaba a cocerse algo, ¿vale? Y bueno, mira, luego dice aquí, en 1882 en Ginebra se publicó una traducción rusa del Manifiesto Comunista. Cuando tú haces una nueva traducción de un libro, no es porque quieres sacar pasta, es porque en ese momento interesa que se sepan unas ideas, y hace un prefacio, hace una introducción, ¿vale? Y lo adecua al nuevo contexto histórico. Preparada por la líder revolucionaria Vera Sazulich, Marx y Engels escribieron un nuevo prefacio para la edición, en la que decían: en la revolución del 48-49, tanto los monarcas europeos como la burguesía europea consideraban que la intervención rusa era el único instrumento capaz de rescatarlos del proletariado, que por primera vez estaba tomando conciencia de su poder. Proclamaron al zar líder del reaccionarismo europeo. Hoy se encuentra en Gatchina como prisionero de la revolución, y Rusia está a la vanguardia del movimiento revolucionario europeo. El propósito del manifiesto comunista era proclamar el declive inevitable e inminente de la propiedad burguesa moderna. ¿Vale? Bueno, sigo. No obstante, en Rusia encontramos que, junto al orden capitalista que se desarrolla a velocidad de vértigo y la propiedad burguesa de la tierra en vías de formación, la mayor parte de la tierra es todavía propiedad común de los campesinos. Cabe entonces preguntarse si la comunidad campesina de Rusia, que efectivamente es ya una forma muy desnaturalizada de la propiedad común original, puede transformarse directamente en una forma más elevada de propiedad comunista del territorio, o si debe pasar primero por el mismo proceso de disolución que tuvo lugar en el desarrollo histórico de Occidente. La única respuesta posible que puede darse hoy a esta pregunta es la siguiente, época en la que lo escribe. Si la revolución rusa se convierte en la señal para una revolución obrera en Occidente, de forma que se complemente la una a la otra, entonces la actual forma rusa de propiedad común de la tierra puede servir como el punto de partida para el desarrollo comunista. Y ahora dice, si Marx no hubiera sido más que el portavoz de los obreros industriales, el desarrollo de Rusia habría sido tan poco importante para él como, por ejemplo, la evolución de las condiciones en Irlanda. Por eso tampoco a Marx le importaba el desarrollo de los partidos socialdemócratas alemanes, que eran superpotentes, y las fusiones entre ellos y tal, porque en las disputas entre Liebknecht y no me acuerdo el otro, y Bebel, y no me sobra, ahora no me acuerdo del otro, eran simplemente para que creciera el proletariado obrero. Pero Marx no le satisfacía el tema de incremento del proletariado, sino le interesaban las políticas de alianzas con el campesinado, le interesaba la revolución en sentido estricto. No veía dónde iba eso, un incremento de por sí, ¿sabes? Entonces, aquí sigue. En realidad, los obreros industriales no eran importantes para Marx como gremio, sino como la única clase que, a causa del desarrollo histórico, es decir, lo que sea, por situar un ejemplo con bomberos, a nosotros nos pueden interesar ciertos sectores de por tener una mayor conciencia de lo que está pasando en bomberos, ¿no? Pues yo que sé, las reuniones que hacíamos con la coordinadora de asamblea podían ser a veces 50, 60 en los mejores momentos. Nos interesa a esas personas simplemente porque tienen más conciencia y tienen más ganas de intentar arreglar esto, pero no porque sean mejores que el resto, o no porque sean, ¿me explico? O no porque con eso ya vale, sino nos interesa que sea todo el colectivo el que decida, y para eso
tiene que ser el colectivo el que decida levantarse. Pues aquí es igual. En realidad los obreros industriales no eran importantes para Marx como gremio, sino como la única clase que, a causa del desarrollo histórico, podían liderar la revolución popular moderna. A pesar de todo, los estudiantes y campesinos rusos que se preparaban para destruir el zarismo proporcionaban un impulso mucho más intenso para una revolución internacional que cualquier sindicato pacífico de Europa Occidental. En Europa Occidental el obrero ya había empezado a dejar de lado las tesis de la democracia clásica, ¿no? En 1882, cuando Marx y Engels escribieron el prefacio al Manifiesto Comunista, consideraban Rusia como el puesto de avanzada de la Revolución Europea. Durante la última década de su vida, Marx depositó casi todas sus... Él aprendió ruso. Se puso a estudiar ruso como... ¿vale? Marx depositó casi todas sus esperanzas en los acontecimientos de Rusia. Con la derrota de la Comuna, los movimientos democráticos y obreros de Europa habían entrado en un callejón sin salida. Un nuevo impulso solo podía llegar del este. Si una revolución democrática triunfaba realmente en Rusia y de las ruinas del antiguo orden feudal surgía una especie de Estado socialista campesino, también despertaría las masas en Europa Central y Occidental. Veía siempre esa visión global cuando se produce en 1814 la internacional de la reacción, ¿no?, de Metternich y tal. La opción es crear una internacional de la democracia, ¿vale?, que en 1848 es cuando empieza a coger una posibilidad, pero siempre pensando en los diferentes países, es decir, de la misma manera que lo hacían los reaccionarios. Ellos también lo hacían en función de diferentes países. Sí, los 100.000 hijos de San Luis, el trienio liberal español, eso. Entonces, él siempre pensaba en ese contexto de los socialdemócratas de Europa Central y Occidental eran incapaces de comprender los razonamientos de Marx y de Engels. No podían imaginar que una revolución tendría éxito en Rusia y que el movimiento volvería a adoptar formas revolucionarias en sus propios países. En noviembre del 82, Engels escribió a Marx: adjunto una carta que he recibido hoy de Bebel. Bebel es el de la socialdemocracia alemana. La cosa mística, entrecomillado, que no logra entender y que puede liberarles de la ley socialista... De la ley socialista, supongo que se refiere a la de Bismarck, que es la que marcaba la represión de los socialistas. Uh-huh. Es naturalmente el estallido de la crisis en Rusia. Es extraño que ninguno de ellos asimile que el impulso puede venir de allí. Y eso a pesar de que se lo he explicado más de una vez. Al lado de Liebknecht, Bebel ya era el líder más popular del Partido Socialdemócrata alemán en esa época. En lo personal, Marx y Engels sentían más simpatía por Bebel que por Liebknecht. Aun así, los acontecimientos de Rusia no se desarrollaron con tanta rapidez como Marx y Engels esperaban en 1882. Durante los 80, parecía que el Estado policial reaccionario del zar Alejandro III se había fortalecido de nuevo. Un alzamiento ruso no podía liberar a los obreros alemanes, sí, ¿ves?, de la opresión de la ley socialista, ni ayudar a los trabajadores franceses a superar las consecuencias de la derrota de la Comuna. Bueno, y no sé si da ahora son y 49. Nos quedaríamos en el capítulo en el 14. El 14 también es largo, pero el 14 no deja de ser una extensión de lo que ha hecho en este capítulo de hacer una reflexión sobre toda Europa de las fuerzas conservadoras. Lo que pasa es que aquí se va a centrar en Francia. Y se va a centrar en... No vamos a llegar a lo que hemos hablado al principio, la discusión que hemos tenido antes de empezar.
A ver si el próximo día acierto con el libro, claro, que traigo, tío.
Aquí se verá el posible giro de entre... Con esa correlación de debilidades, pues eso, los reaccionarios no se atreven, aun teniendo toda la fuerza del ejército que está intacto, no se atreven a dar el golpe final por el miedo a que surja una revolución. Y eso hace que haya un cambio en las elecciones... Y no avance nada y bueno, ya lo veremos. Vale, lo dejamos en el capítulo 14.
Muy bien, un saludo a todos.